Belén Cesari.
Sí, Guillermo, bueno, para hablar sobre esta situación donde un gato montés ayer apareció muerto a la vera de la ruta 33 y el canal Candelaria, hecho lamentable, ¿no? Más temprano hablaba con Cristian Amín, que le pasó algo similar, igual, digamos, de encontrar un gato montés muerto también a la vera de una ruta. Y esto, bueno, ocurrió ayer nomás, en nuestra ciudad, a pocos metros, ¿no?, de lo que es el centro urbano de la ciudad. Así que, bueno, estos episodios queríamos saber, bueno, qué es lo que está pasando, por qué se están empezando a repetir de esta manera. Además, se suma mucha gente que ha visto estos animales a la vera de las rutas. Y, bueno, vamos a hablar con una persona que sabe de esto, que conoce, y que lucha por la conservación de lo que es el ambiente todo, ¿no? Desde hace muchísimos años. Estamos hablando de Adrián Beltrame. Adrián, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días y gracias por la notita.
Bueno, Adrián, estos episodios lamentables de gatos monteses que aparecen muertos a la vera de las rutas, accidentados por querer cruzarlas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
Y cada vez más recurrente, o sea, nosotros estamos viendo, sin dudas, la pérdida del ambiente, la pérdida del lugar natural. Entonces, los animales se trasladan o caminan por corredores biológicos, que los que estaban en forma natural se fueron rompiendo, o los que quedan no les ofrecen medidas de seguridad, o son las rutas en estos momentos con sus pastizales. En este caso, por ejemplo, el de gato montés, ustedes imagínense que es un animalito que para en el ambiente donde se desarrolla necesita la vegetación más alta que su lomo para vivir. O sea, él necesita estar cubierto, no puede estar descubierto en la vegetación. En estos momentos lo único que le brinda esa seguridad son los corredores de las rutas, los corredores de algunos arroyos, y todo eso lamentablemente se va modificando, se va perdiendo, y esto que es cada vez más recurrente nos demuestra que cada vez la fauna se está compactando en lugares, en pequeños lugares y más peligrosos para su supervivencia. Por ejemplo, en este caso, el corredor de una ruta.
Este animal que fotografiaste ayer, lo encontraste vos, ¿no? O sea, me imagino la sorpresa, ¿no?, de verlo a la vera de la ruta. ¿Cómo fue lo que pasó?
Sí, a nosotros nos llegan muchas fotos de estas, pero lamentablemente no nos sirven como registros porque no están georreferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que no nos indican el punto de localización exacta que podría tener en un Google Maps con una referencia del lugar, y que después podría ser elevada a algunas páginas como son el de CONICET, animales atropellados, y que se están estudiando todos estos factores que hacen que aparezcan cada vez más. Entonces, justo ayer cuando yo iba a Pujato, un ratito a la tarde con mi familia, cuando estoy llegando al arroyo, lo veo.
Ayer a las 5 de la tarde.
Si bien la data parecía ser de la mañana temprano, esto, recordemos que estos animalitos son de andar en la noche o crepusculares, la data era de la mañana, de la muerte era de la mañana. Entonces las fotos son mías, y paré y aproveché lo que referencié y elevé los informes al CONICET para que en algún momento se empiecen a tomar medidas en cuanto a la preservación de la fauna, en cuanto a los corredores. O sea, si estamos hablando de un corredor biológico como es el Arroyo Candelaria, y justo nosotros una semana antes habíamos estado con una escuela que estaba haciendo un trabajo, y cuando nosotros le dijimos que en el corredor del Arroyo Candelaria había gato montés, los chicos un poquito con sorna nos dijeron, no puede ser. Y bueno, no teníamos esta referencia. Mirá qué casualidad, una semana después encontramos la muerte de este animalito, que era una hembrita sana, muy bien alimentada, de aproximadamente 4 o 5 kilos de peso. Es un animalito bastante grande.
Estaba en buen estado.
Muy buen estado de salud, se le veía el pelo brilloso, se ve inclusive en las fotos. Es una lástima la pérdida de este animal. Si bien no va a afectar a la especie esta pérdida, lo que nos va a demostrar es que sí realmente estaba en el arroyo. O sea, acá nadie la trajo y la puso ahí, se veía que era un atropellamiento, se veía que caminaba por el corredor del Arroyo Candelaria, y cuando llegó al puente, por no haber hecho dos pequeñas obras que en la incidencia de la obra nunca hubiese tenido influencia en el costo, como son dos puentes secos a 50 metros a cada lado de la ruta para que la fauna que se traslada por el corredor buscando un paso no lo haga por arriba, sino por abajo de la ruta, le produjo la muerte. Entonces son cuestiones que A futuro yo creo, ojalá, yo siempre digo que esto ya se tendría que haber empezado a hacer y no se hace. Yo digo que algún día se hará y ojalá, o sea, yo no creo verlo, pero en algún día se tendrán que tomar estas medidas para la protección de la fauna, que en una cuenca tan chiquitita y tan valiosa como la es la del arroyo, nos demuestra que está presente. Así con eso que nosotros, el Sanjón, el canal, ¿no? Es un arroyo declarado área natural protegida en la provincia de Santa Fe, esto recuérdenlo, están en áreas naturales, debe ser protegido igual que el río Carcarañá, 300 metros, bueno, si bien no se está cumpliendo, pero la idea de subirlo a las páginas fue que se tome realmente conciencia de esto.
Tenés una frase vos de cabecera muy importante, tiene que ver con las leyes, ¿no?
Las leyes están, pero no se cumplen, o sea, nosotros tenemos leyes para todo, muy buenas leyes, de las que vos busques, para todos, pero lamentablemente no hay que seguir haciendo leyes, sino imponer una sola que diga que todo funcionario que entra a la gestión pública y no las cumpla debe ser sancionado o en su caso perder el puesto, porque si tenemos leyes para todos y o resoluciones o decretos o lo que busquemos y hay para todo y nadie cumple una sola, quiere decir que acá el problema no son las leyes sino quién las hace cumplir.
Tan simple como eso. Guillermo, te escucha Adrián, si querés preguntarle algo.
Adrián, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué gracias. Tal, Guillermo? Buen
¿Cómo
día.
¿Cómo estás, Adrián? Gracias por recibirnos y por este rato de tiempo. Siempre importante escucharte y siempre importante visibilizar estos temas. Vos sabés que, bueno, te lo habrá relatado Belén recién, con respecto a estos animalitos, un querido amigo, Cristian Amin, con quien hablábamos esta mañana, se encontró con una escena similar a esta que vos referís y que viviste ayer a la tarde, pero fue en ruta 178. Este muchacho viaja a diario por cuestiones laborales de Arequito a Casilda y el miércoles a la mañana vio un gato montés atropellado, también le sacó fotografías al costado de la ruta. Y cuando hacíamos la nota con Cristian y adelantábamos esta charla contigo, hubo oyentes que nos empezaron a mandar mensajes diciendo que habían visto en la zona del Aeroclub o en el camino, en la S-26 a Fuentes. Es decir, no fue el único episodio. La pregunta es la siguiente: ¿hay algo que los está perturbando, además de esto que vos contás, ¿no es cierto?, del medio ambiente en el cual viven? ¿Pero hay alguna circunstancia puntual que hace que estos animales estén a la vera de la ruta o se decidan a cruzar la ruta o que sean visibles cuando, bien decís, tienen hábitos crepusculares o nocturnos? ¿Hay algo que los está movilizando como para que esto esté ocurriendo de esta manera o es una acumulación de circunstancias?
No, sin duda es la pérdida del hábitat.
La pérdida del hábitat.
Eso no nos cabe duda. O sea, el animal por sí es esquivo a la presencia del hombre y de los vehículos. Para él constituye...
Claro.
Lo demuestra en sus acciones. Claro. Para él constituye un peligro eso. ¿Qué pasa? Que la antropización del terreno, la labranza masiva, inclusive hasta dentro de los arroyos, la pérdida de las banquinas, todo lo están comprimiendo en esos corredores, que son las rutas, que no, todavía no se trabajan, pero en algunas, a pesar que hay una ley que dice que está prohibido trabajar la ruta y cultivarla, sí, vos vas por la 92 igual. Y sí, está toda sembrada con soja.
Sí, claro.
Si vas a la cuenca del río Carcarañá, tiraron toda la vegetación nativa y la metieron dentro del río y sembraron con soja. La pérdida del hábitat los comprime, la presencia de animales muertos en la ruta te demuestran que están ahí porque son su único lugar, si no lo esquivarían.
Claro.
Y esas rutas, a pesar de todo, constituyen para ellos un muy buen lugar de alimentación. Hay mucho transporte de cereal, los cereales, ustedes los que viven en la ruta lo ven, hay muchos ratones, muchos cuises, y hace que el gato, esa sea la alimentación natural del animalito. Entonces, un animalito que está puesto ahí porque su comida natural, o sea, su alimentación está en el corredor de la ruta, va a correr el riesgo de quedarse porque se alimenta ahí. Pero bueno, ese riesgo a veces lo paga con su vida.
Claro.
Pero la pérdida del hábitat, yo que tengo muchos años y sigo esto, es alarmante, es alarmante. No queda espacio natural sin tumbar, sin quemar,
sin intervenir.
O sea, nos hemos creído que quemando limpiamos, que tirando la vegetación producimos, al río sembrando soja, maíz, trigo producimos. Si avanzamos sobre una banquina de una ruta que no se entiende que es un corredor biológico y sembramos, somos un país avanzado porque esos espacios producen. Y bueno, eso que nosotros producimos en algún momento nos va a pasar factura, porque el ambiente se enferma. Cuando el ambiente se enferma, las personas se van a enfermar.
Tal cual.
Lo que es una ganancia ahora, estoy totalmente convencido que en algún momento nos va a pasar una factura y va a salir mucho más caro. No sé si lo vamos a ver nosotros, pero con la pérdida del hábitat, la contaminación de las aguas, temperaturas en exceso, falta de agua clara y pura para tomar, hemos perdido los montes, lugares naturales donde estos animalitos se desenvolvían y que nosotros continuamente y sin parar lo seguimos rompiendo.
Adrián, recién vos referías que para pasar justamente como corresponde y a quien corresponde este tipo de circunstancias, hay que ser muy precisos con respecto a la ubicación. Claro, tema que vos manejás por tu conocimiento, pero digo, en caso de este amigo del que hablábamos hace un ratito, del otro oyente que nos mandaba mensajes antes, que no son prácticos a la hora de establecer precisamente una ubicación, le cuento a la gente, ustedes lo hacen con determinados parámetros, grados y minutos y demás, para quienes como nosotros no entendemos de cómo determinar así con esa tecnicidad la ubicación, ¿cómo pueden hacer?
Es muy simple, muy muy simple. Me entran en Google Maps. Aunque no se haga en el momento, se puede hacer después. Visualizan en su mente el lugar donde fue atropellado.
Bien.
Buscan Google Maps la zona, se van acercando con el punto referencial y cada vez se van acercando más y cada vez se van acercando más, y el punto le van a marcar el lugar donde fue encontrado el animalito, porque ustedes lo recuerdan en su cabeza.
Claro.
Y cuando ponen el buscador en ese punto, que a veces se marca los yuyos de la banquina,
sí.
Le va a dar una georreferenciación.
Perfecto.
Esa es la que tienen que subir.
Perfecto.
O sea, es una cosa muy simple, muy práctica,
¿y a dónde,
muy rápida de hacer, no es una cosa complicada.
¿Y a dónde se comunica?
Con el buscador, Adrián, del lugar, lo buscan, lo siguen con el buscador, se van acercando y le va a dar el punto exacto donde lo encontraron.
¿Y dónde se informa esto?
Se sube a las páginas, nos informan a nosotros.
A ustedes, perfecto.
Entonces, en este caso, que estamos cerca, sí,
perfecto.
Nos informan a nosotros, pero necesitamos esta georreferenciación.
Bien.
Porque una foto sin ese punto no tiene origen, no tiene tiempo, no tiene nada,
claro,
como para cargarse. Y es decir, que puede ser una foto de 3 o 4 años atrás.
Perfecto.
Con la georreferenciación y el lugar se marca bien el punto.
La última, esta aparición de estos gatos montenses entonces no se relaciona con los incendios en las islas del Delta. El lío lo estamos haciendo nosotros mismos y aquí mismo, Adrián.
No, el gato montés es de nuestra ecorregión.
Uh-huh.
O sea, nosotros rompemos también. Yo veo que la gente está muy desesperada con el tema de las islas, pero en su casa saca el árbol, tumba, o sea, tira la basura en los canales, en la vereda del vecino, todo eso se vuelca a los arroyos, el arroyo a los ríos, y, o sea, no, todos estamos metiendo la pata en cuanto a ambiente. Entonces, el gato montés es de nuestra ecorregión, pero la rompemos igual o más que en los humedales.
Correcto.
Lo nuestro es mucho más chiquitito y lo estamos rompiendo mucho más rápido. Los humedales son un espacio mucho más grande que puede recuperarse. Nosotros no sé si estamos en este momento de recuperarlo.
Muchas gracias, Adrián. Un abrazo grande.
A ustedes.
Bueno, Belén, una radiografía clarísima, ¿no? Y triste, además, la que Adrián Beltrame comparte con nosotros.
Sí, sobre todo triste, Guillermo. La verdad que da mucha impotencia porque uno no sabe bien qué hacer para evitar, porque, a ver, el miedo es que esto siga ocurriendo,
sí,
que sigan apareciendo estos animales muertos a la vera de la ruta, y qué podemos hacer para impedirlo ahora, cómo protegerlos, cómo cuidarlos. La verdad que yo como simple ciudadana no veo la forma de poder evitarlo, viviendo en un lugar donde sé que pueden estar muy cerca mío, y sin embargo no la verdad que no sé cómo aportar. Acá Adrián quiere agregar algo.
Sí,
a ver.
Por favor.
Rápido, en los países desarrollados y del primer mundo, en algunas cuestiones ambientales, por ejemplo, 500 metros antes de del cruce con el arroyo Candelaria hubieran puesto carteles que diría velocidad máxima 60 kilómetros. ¿Cómo hacemos nosotros para respetar esos 60 kilómetros en un lugar donde hay doble línea amarilla, todo, y de por sí debería bajarse la velocidad y no se hace?
Tal cual. Sí, y además de esto, ¿no? De la muerte que se les provoca en la ruta, va más allá de eso incluso, porque lo que dice Adrián muy claramente es que se está atentando contra el lugar natural en que estos y otros animales viven, Belén. Esto porque lo vemos, lo vio Adrián, lo vio Cristian, lo vio el otro amigo que nos mandó un mensaje, pero les estamos quitando su lugar natural. Y
sí,
lo peor es que avanzamos, avanzamos y avanzamos.
Sí, no hay conciencia sobre el cuidado de nuestro ambiente, es nuestro ambiente y no tenemos conciencia.
Sí.
Y estamos nosotros de paso, pero el ambiente no, el ambiente tiene que quedar para las generaciones futuras y la verdad que le estamos dejando cada vez peor el escenario. Así que sí, es muy triste.
Y al canal Candelaria o al arroyo Candelaria lo tratamos como un zanjón, como un depósito de basura donde el vecino, la vecina, tira justamente desechos de toda índole ahí dentro. Bueno, sabido es lo del parque municipal y el edificio de tribunales, donde hay gente que se está oponiendo pensando en el arroyo Candelaria.
Pensando en todo el espacio verde, un pulmón
sí,
verde.
También.
La verdad que yo he hablado con mucha gente de esto y he cambiado un poco mi posición respecto, sin entrar en polémica ahora, ¿no? Pero
sí,
con
sí,
respecto
sí.
Al edificio de tribunales,
sí.
En principio queríamos el edificio y ahora pienso que sí, queremos el edificio, pero también queremos la preservación de un espacio verde de la ciudad, que se va a ir perdiendo. Y si cedemos ahora con esto, mañana cedemos con otro, y ayer cedimos con los 36 árboles que antes estuve en el lugar donde se están haciendo las viviendas, donde se sacaron 36 plátanos, y entonces vamos cediendo un poquito todos los días y cuando nos demos cuenta no nos va a quedar nada. Vamos a tener cemento y enfermedades.
Y tomo tus palabras sin entrar en polémica con nadie. Loteo Tierra de Sueños, el arroyo Candelaria ahí al lado.
Sí.
Y a mí todavía nadie me pudo explicar con claridad qué va a pasar con las aguas servidas. Porque una de las versiones que a mí me llegaron eran que iban a ser arrojadas al canal.
No,
insisto,
por favor.
Sin polémica con nadie. Pero estas cuestiones, y lo dice bien Adrián Beltrame, las leyes
sería
están.
Sería un despropósito total que eso ocurriera,
las
Guillermo.
Las leyes están, pero no se cumplen. Por eso, la ordenanza de Tierra de Sueños es una pinturita. Ahora, ¿se va a cumplir todo eso? ¿O va a seguir, una vez que esto se inicie, como ya se está iniciando, un camino ya luego difícil de remedar, donde además de otras cuestiones que ya hemos esbozado, vamos a estar también cometiendo un importante daño ambiental, ¿no? Lo digo, porque creo que todo tiene que ver con todo. Gracias,
sí.
Gracias María Belén.
Bien, hasta
luego. Te saludamos ya, ¿sí?
O dale, cómo no.
¿Nos vemos mañana?
Bien,
dale.
Sí, cómo no, nos vemos
un
mañana.
Un abrazo, Adrián Beltrame.
Chau, hasta luego.
Karen Pinat, ¿me queda una tanda? Una tanda, cumplimos con ella y nos vamos, dale.
Sabemos lo que te interesa, lo que te gusta. Radio del Sur, 107.3. Por eso nosotros lo ponemos al aire.
Inicio de espacio publicitario.
Verdulería Yesuan, todo fresco y saludable, muchos colores, muchos sabores, la mejor atención y los mejores precios. Todo lo encontrás en la verdulería de Yesuan Luchi, Urquiza 1711, casi esquina Tucumán. Acércate, trabajamos todas las tarjetas y billetera Santa Fe, hacemos envíos a domicilio. Verdulería Yesuan, Urquiza 1711, Casilda.
Distribuidora Daniel Tiepo e Hijos, SRL. Productos Arcor, Bagley y La Campañola. Gran variedad de productos alimenticios, postres, sin tac, golosinas, chocolates, helados. Distribuidora Daniel Tiepo e Hijos, SRL.